El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Me cago en Satanás. En el anterior programa del Hombre de las Tabernas...
¡Cuéntasela, Pac!
¡El videoclub de Paco!
Esto huele a castigo.
¿A mí?
Acaba de detectar un rastro de hez en el váter, lo cual resulta extraño porque estamos hablando de un urinario de pared.
Sí, pues decirle a la Paki que vamos con la música.
El grupo de música que hizo llorar de miedo, Steven Spielberg. Spielberg. ¿Cómo?
¿A ti te gustan las mexicanas?
Nos vamos a Inglaterra.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 17, es martes 25 de marzo, son las 3 y 9, estamos en directo en Radio UMH, guapamente. En periodismo vivimos hoy la primera sesión de las jornadas internacionales de periodismo, valga la redundancia. Un congreso con arraigo que se desarrolla en el aula magna de Altavis cada año y por el que pasan muchos ilustres de la profesión. Este año hablamos del mundo DIRCOM, directores de comunicación. Ponga un director de comunicación en su vida y le irá mejor. Ese es el mensaje que vendemos, porque al final se trata de vender. Todo en esta vida forma parte de un intercambio constante de bienes materiales o inmateriales. Cada día, cada hora, alguien siente la necesidad de conseguir algo y por ello ha de negociar o diseñar una estrategia que le permita obtener aquello que busca. Estrategia, vamos a quedarnos con este concepto. ¿Qué hacer cuando no tienes nada con lo que negociar? Hay quien apuesta por la venta de humo. El chau chau, la cháchara, el decir mucho pero sin aportar nada. La clase política sabe mucho de esto. Os invito a escuchar sus discursos, sus comparecencias, sus peroratas a lomos de un atril cualquiera. Hemos hecho mucho, nos dicen. Bien, concreten. ¿Qué han hecho ustedes para que podamos valorarlo? Datos. Vamos a cambiar esto con soluciones, nos dicen. Bien, concreten. Digan qué soluciones proponen para que podamos valorar su plan. Hay que confiar en la clase política como la única que puede solucionar nuestros problemas, nos dicen. Pero ¿cómo? Concreten una vez más. Expliquen sus razones, sus soluciones, sus proyectos y aválenlos con hechos. Venta de humo, repito. Un concepto peligroso en la sociedad de consumo. Hablemos también de dinero. El dinero todo lo compra, o casi todo. La dignidad es uno de esos fenómenos que consigue mantenerse al margen del vil metal. Y lo hace en parte porque una vez que la pasta suena, la dignidad sale por la puerta. Por eso toca mantenerse fuertes en ocasiones. Fuertes y firmes como fuerza militar disciplinada. El pasado día 22 culminaba en Madrid una marcha por la dignidad. Dignidad social, reivindicativa, multitudinaria, con final reprobable. Disturbios, heridos, detenidos, vemos piedras, vemos actos de violencia extrema, vemos quema de contenedores y casi batallas campales entre agentes del orden y grupúsculos de violentos. Y perdemos el mensaje. Las manifestaciones son foco de conflictos generados por unos pocos que empañan los objetivos. Toda comunicación se inicia con un propósito, enviar el mensaje a través de un canal y asegurarse de que llegue a destino. Estrategia, ¿recordáis el término? Quizás sea hora de introducir a los directores de comunicación en los actos reivindicativos. Sin duda, es hora de actuar contra los violentos que vulneran las expresiones pacíficas de millares y millares de ciudadanos. 99.5 de la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan. Con internet a través del blog, para todo el mundo. Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @Hombre de Taberna. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa Devesa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y yo soy Roberto Prada, dirijo el cotarro y tengo el placer de anunciar que tarde, pero arranca ¡el Hombre de las Tabernas!
La Antonioteca.
Primero, abrimos el achazómetro semanal. A partir de ahora, todo lo que se diga será punible. Y Antonio Ruiz Ferrer, bienvenido al Hombre de las Tabernas.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero
Buenas
tardes. Que en mi guión se pone que la Antonioteca termina a las 3 y 14 de la tarde. Son las 3 y 13. Y diría que la sección va a durar un minuto, pero le daría una alegría a muchos, así que no.
Habrá un damnificado en el programa de hoy, una sección será eliminada. ¡Chan, chan, chan!
se aceptan apuestas.
Voten por Twitter.
Bueno.
José Corral.
Empieza por CR.
MS.
Y sí. No Ronaldo.
Bueno, que vamos sin tiempo. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la Antenoteca, la sección de radio más traumática desde que Belén Esteban salió en interview. 4 veces. O sea, está bien que el hombre es el único ser vivo que tropieza 1, 2 y hasta 4 veces con la misma piedra. Pero,
¿y las
tío,
4 veces cobró?
Los que cobramos fuimos nosotros, porque vaya imagen. Pero tío, lo de tropezar 2 veces con la misma piedra está bien, pero es que Belén Esteban no es una piedra, es una valla con concertines. Bueno, el pasado domingo...
Voy a contarlo como hachazo.
Bueno, vale. Hachazo no, sablazo.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, el domingo pasado fue domingo de clásico y creo que todos pensamos lo mismo. Un día Nomayenko se le ha puesto una cara de nevera que no veas. Con tantos árbitros ya metidos en la cámara criogénica, no va a haber sitio para el pobre Walt Disney.
No, pero le han ratificado.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y a Aiza Gámez, el de ayer?
Arbitra este fin de semana otra vez.
Uf, duro, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Han dejado sitio a Walt Disney, como he dicho.
Hachazo a Walt Disney.
Bueno, hablando de frío, a ciertos antidisturbios políticos y energúmenos mandaba yo a Siberia con la que liaron en las concentraciones del 22 de marzo. Apaleando a fotógrafos, periodistas y los energúmenos apaleando a policías, no hubiese estado mal que se hubieran propasado con un compañero infiltrado.
Hay incluso un macetero por ahí reivindicado.
El macetero antisistema.
Un punzón, el punzón antisistema.
Un antisistema.
Nosotros tenemos los micros antisistemas. Bueno, la jornada del 22M ha causado mucho revuelo en los medios de comunicación.
¿Jornada del qué?
Del 22M.
Ah, vale, vale.
Esto no significa que la revista Mongolia haya hecho ninguna portada que luego la gente se ofenda y empiece a hacer el ridículo.
No.
Vamos con el repaso de medios. En prensa no quería que este momento llegara, pero no podía hacer nada. Hoy voy a hablar de La Razón.
Oh.
Sé que su jefazo echaba de menos salir en la Antenoteca, llevaba como una semana sin hablar de Paco Marguenda, pero vi a Messi jugando el domingo y como también es bajito y con pocas neuronas, me acordé de él.
Hachazo 3.
Esta semana traigo 2 portadas consecutivas de La Razón, que son dignas de destacar. La del sábado y la del domingo. Vaya fin de semana se marcó el mono medio. En primer lugar, la del sábado dejó la siguiente perla.
Hachazo 4.
La boca pequeña.
Tras conocerse el grave estado de salud del expresidente Adolfo Suárez. El titular era el siguiente, ojo, que se las trae.
El titular.
Adolfo Suárez en transición.
Vamos a ver. Se conoce que el expresidente Adolfo Suárez está en los últimos momentos de su vida. Y La Razón publica Adolfo Suárez en transición.
En transición los mandaba yo, pero a cualquier otro sitio, porque vamos. Las ideas de ellos sí que están en transición a martes, día 25, porque mucha tela.
En transición.
Bueno, espérate que ahora viene la del domingo. O sea que no hubo mucho tiempo entre una y otra. Tras la tremenda movilización en Madrid, el titular que nos regaló el folletín de Marguenda fue el siguiente, tras el 22M. 22M, la indignidad de la izquierda. Vaya fin de semana, ¿eh?
Vaya fin de semana.
Vaya fiesta se tuvieron que pagar el viernes. Le duraba la borrachera todo el fin de semana hasta el domingo.
El portadista de La Razón tiene que pasárselo pipa al tío, ¿no?
Una risa. Ya lo dije, las portadas de humor más conocidas en este mundo, Mongolia, Jueves y La Razón. El ABC aún no tiene gracia, pero la tendrá. Bueno, tras estas preciosas portadas no quiero hacerlo, pero les desearé lo peor que se le puede desear a un periódico. Que su futura redacción la construya el arquitecto Santiago Calatrava. Eso implica derrumbamiento inminente.
Tienen problemas de caídas.
Sí.
Y pérdidas.
Parece un patinaje artístico. Eso. Bueno.
Paco, apunta.
Sí, sí, sí. Tranquilo.
Ya tiene material ahí. Paco.
En televisión.
Minuto 16, entre comillas.
Bueno, en televisión otra noticia relacionada con el presidente Adolfo Suárez. Esta vez los protagonistas de la noticia son los Manolos.
¡Los Manolos!
Que no son las mujeres que luego se van y se trasvisten.
Vale, los Manolos, Deportes 4.
Bueno, Deportes 4 metió la gamba tras anunciar
Fútbol 4.
Exactamente. Tras reducir la muerte del expresidente llamándolo Luis Suárez. Dijeron, ha muerto Luis Suárez.
No me digas.
El delantero del Liverpool.
¿También el del Liverpool?
Sí.
¿Los Suárez cayeron este fin de semana?
Una jornada trágica. Es que lo dicen porque en el campo del Liverpool a Adolfo Suárez, o a Luis Suárez, según como lo llamen, le cantan el You'll Never Walk Alone. Bueno, tras este desliz, podemos afirmar que los que decían que Deportes 4 solo hablaba de fútbol están locos. O sea, ¿cómo hablar de fútbol?
Deportes 4
se muere Adolfo Suárez, le llaman Luis Suárez. No hablan de fútbol ni nada.
¿Y pidieron perdón?
Pues no estoy seguro.
¿Rectificaron en el acto?
Espero que sí. No, en el acto no.
¿No se dieron cuenta? ¿Nadie del plató se dio cuenta?
Y si se dieron cuenta, no tenían ni idea. Parecían los de Granada Directo, que a Adolfo Suárez le gustaba más el de la Voz Kids.
Aunque tendría sentido que mientras los Manolos hablan, el resto del equipo estuviera a lo suyo. Total, todo tontería.
Pero si ya lo de fútbol ya lo he visto en el Marca. Pero bueno, en radio otra historia más de Eres, y esta vez otra vez relacionada con el grupo Prisa. Cebrián se está haciendo un nombre en el expediente de regulación de empleo.
Juan Luis.
Bueno, este amenazó con un ERE si no se firmaba un nuevo convenio colectivo.
Si así no hacéis un convenio colectivo, os echo.
Sí, exactamente. Por supuesto, estas nuevas pautas a seguir siguen el estilo marcado por el peluquero José Luis Cebrián, el recorte. Bueno, el peluquero o el torero, el recorte.
Antonio...
Bueno, no lo apuntes eso,
Antonio...
Bueno, ante esto y con estas políticas en cadena ser, solo le falta una cosa por recortar: el cable de los micrófonos. Que bueno, que aquí...
Dos, los micrófonos, ¿no, Paco?
Dale tiempo.
Que si estuvieran en Radio BMH también me cortan a mí el cable, como hace José Ruiz.
Sí, pero es bueno. Que a veces te pasa que tienes problemas con el micrófono, ¿no?
Sí, no sé por qué, tengo una radiación aquí opuesta, pero bueno. Para terminar, vamos con lo que todos estabais esperando. Y no, queridos radioyentes, no ha dimitido Mariano Rajoy. Hablo del top de la semana, que viene como siempre, cargadito de buenas palabras, mucho amor y de sorpresas tan imprevisibles como cuando Ricky Martin confesó su homosexualidad, que a nadie se lo esperaba. Vamos con la música top. En el top 3...
¡El top 3!
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se metió en un charco que no le correspondía. El político del Partido Popular hizo una declaración maravillosa en la que comparaba a los manifestantes del 22 de marzo con las marchas de los neonazis griegos.
¡Hombre!
Y además afirmaba después lo siguiente.
¿Qué le gusta a los del PP hablar del término nazi?
Sí. Por desgracia, los extremos se tocan. Eso decían. Eso dice Ignacio González. Ante esto y aprovechando tanto la frase del señor González como la comparación con Grecia, puedo afirmar y afirmo, haciéndole como un pequeño tributo a Adolfo Suárez.
¿Puedo afirmar y afirmo?
Que la política española está más en ruidas que el Partenón.
¡Oh! Bonito, ¿no?
Cuánta cultura, ¿sabes? No viene hoy Cristian, no tiene sección, así que la cultura la pongo yo. Bueno, tampoco había cultura antes, bueno.
Un tachazo.
En el top 2...
¡El top 2! Sí, cuando quieras, ¿eh?
Vale. Una nominación que me duele más a mí que a él.
Oh.
Había aguantado mucho sin mencionarle mi sección, pero últimamente se ha desmadrado.
¿Guayo?
Alfonso Rojo.
¡Ah, Alfonso Rojo!
Director de periodistadigital.com y, por lo tanto, responsable de esta sección.
¡Tu padre periodístico!
Hombre, vuelve el top. Y otra vez, por lo mismo, por otra discusión con Pablo Iglesias, tras conocer que el responsable...
¿Con el mismo?
¡Con el mismo! Se ha obcecado.
Con una pareja cómica.
Que es que se enteró que Pablo Iglesias quería interponer una denuncia contra él por injurias y afirmó lo siguiente. Ojo, no lo digo yo, lo dice él.
Lo dice Rojo.
En España no cabe un gilipollas más.
Vamos a ver, Rojo, hombre.
Qué malos son los rojos, que se comen a los bebés.
Razón tampoco es que le falte al hombre.
¿Cristian? No. Si vas a sumar, suma, pero esto no.
No, eso Cristian no tiene sección hoy porque no quiere
denuncia a ti, quieres también.
No, calma, me refiero, calma. Uno. A ver, lo que pasa es que tampoco es plan de que sea tan directa, tan directo el ataque.
Bueno,
en punto hachazo, a Rojo, ¿eh? Hachazo a Rojo.
Tras esta afirmación solo puedo afirmar una cosa. Si España debe vaciar sus calles de gilis, como diría yo, no como diría
de
él.
De gilis, muy bien, muy correcto.
Podría ser el primero en huir. Eso sí, a un país con buena conexión wifi para que pueda seguir utilizando periodistadigital.com.
La UMH, conexión wifi, ¿eh?
Muy buena.
Respetos.
Y en el top one...
¡El top one!
Sigue. El periodista de las mañanas de 4, Jesús Cintora, durante una entrevista realizada por el programa de radio Morning Glory, que ya he aprendido a pronunciarlo, afirmó lo siguiente: la política está más en gatillazo que en elección.
¡Ojo, que hay que pillarlo!
Ojo, y yo, como soy muy de sacar conclusiones, lo que he sacado de esto es que Mariano Rajoy necesita Viagra. Y bueno, y con esto me despido. Mariano Rajoy, un salido.
Y no te vayas la vida sacando conclusiones, seguimos en el Hombre de las Tabernas.
¡Cuéntasela, Paco! ¡Paco!
Yo solo digo una cosa, el refrán ese que dice más vale tarde que nunca, a lo mejor que esta sección no se termina de cumplir.
No sé yo.
Quizás más vale nunca que tarde.
Ha habido una discusión, bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, entre Cristian y Paco diciendo ¡quita la mía! ¡No, quita mi sección! ¡No, no, la mía! ¡No!
Bueno, pero por lo menos yo no me lo he currado, que eso es un paso... No, es broma.
¿Cuándo te lo has currado?
No. Nada, como no tenemos mucho tiempo, simplemente voy a hacer referencia al Twitter, a Hombre de Taberna, que he puesto un vídeo ahí enlazado, en el que el Cuéntaselo a Paco de hoy va en referencia a este vídeo, que es un vídeo, como ya he dicho tres veces.
Muy bien, Paco, un vídeo.
Periodista 3.0. Es un vídeo en el que...
Entiendo que la idea de ir a sacar las portadas a la calle para que la gente opinase cayó en saco roto.
Cayó en saco roto porque no teníamos impresora y no nos íbamos a gastar el dinero en en las fotocopias. Entonces, a raíz de un vídeo de Granada Directo, que supongo lo habréis visto, hablando del tema de Adolfo Suárez, pues hemos hecho un Cuéntaselo a Paco 2.0 con el siguiente audio que vamos a mostrar.
Que me gusta de chiquitito, la voz aquí.
Exactamente. Dale, José.
De vuelta a la ciudad, la profe está que tiembla.
Te la voy a merendar.
¿Quién fue y qué hizo Adolfo Suárez?
Ni idea. ¿Tiene nombre de rey o algo de eso?
Sí, joder, ¿no?
O de presidente del gobierno o algo así.
Pues para mi gusto fue uno de los mejores presidentes de España.
Bueno, yo creo que eso es una etiqueta que me habéis puesto vosotros, ¿eh?
A ver, yo sí sé eso, que fue muy buen presidente, que a mí me gustó bastante, vamos, evidentemente no viví en la fecha en la que él gobernó.
Es un maestro de la metáfora y la anáfora o epanáfora aerófora, como la canfora del alcanforero, no la sófora llevada por una almífora o canéfora, con ánforas transportadoras de metáforas y epíforas lacrimales de sentimiento.
Pero sí, vamos, que lo he estudiado y eso.
Sí.
Sí.
No me suena. ¿Quién es?
Espérate. Sí, Adolfo, a ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo.
¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Qué está sucediendo en el mundo?
Dio un golpe de estado o algo, o era... Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía.
¿Ya?
¿Pero por qué esa pregunta?
La verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación...
¡A mí me gusta!
Cuidado, que viene, que viene.
Que pegó
el golpe de estado.
¡A mí me gusta!
No se nos pierdan, ¿eh?
Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo.
Crisis, 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 crisis.
Pues pienso que Adolfo Suárez fue un gran político que nos sacó de la situación que podíamos haber llegado a tener. Y una gran persona. El presidente de la transición, que lo hizo maravillosamente y nos libró de una guerra civil.
¿Y ustedes?
De lo bueno, lo mejor. Con eso.
Y el honrado.
Porque esto es lo bonito. Lo bonito de hacer periodismo y de intentar contar la verdad es que traten de tirarte a la calle, como le pasó al...
¡Cuéntaselo a Paco!
¡Qué listo eres, Paco! Dice, no, no, yo no quiero hablar, vamos a seguir con el programa. Yo aquí me lavo las manos. Pues nada, sigamos con el programa entonces.
La Taberna del Rock, con Christian Miconi. You
need to... Rockero y ciclista, es que casi nunca lo digo. Rockero y ciclista, son dos términos que hay que aunar. No es motero, es rockero y ciclista. Miconi, sálvanos de esta situación, sálvanos de este mal.
Bueno, me he resistido durante mucho tiempo, pero como adelantamos la semana pasada, por fin llegan los Beatles a través del rock. Como podéis ver, vengo preparado, vengo camiseta de los Beatles también.
Sí, muy guapo.
Muy guapo.
Y están entrando al estudio los Beatles también, ¿no?
Más o menos, sí. Más o menos.
Para seguir en la temática que adoptamos hace 7 días, hablaremos de la separación de la banda de Liverpool. Todos hemos escuchado teorías sobre la ruptura de McCartney y compañía, o de Lennon y compañía, como lo prefiráis. Se habla de Yoko Ono, pero hay muchos más factores que explican el desenlace de la banda. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar Get Back. Si os digo el nombre Brian Epstein, ¿en qué pensáis? ¿Ni idea?
¿Es un científico?
¿Un científico? No. Si os digo que es conocido por el seudónimo del...
Luego nos reímos de lo de Suárez.
Sí, sí.
Si os digo que es conocido por el seudónimo del quinto Beatle, ya la cosa cambia. Brian era el manager de los Beatles.
Tampoco ha cambiado mucho.
No me digas es que no.
Falta el streaming, ¿eh?
Madre mía, ¿qué nivel de cultura tiene este programa? Por favor.
No, te das cuenta, ¿verdad, tío?
Y, me da cuenta un poco tarde. Y controlaba las gestiones económicas de la banda al ser el manager. También ejercía como, como mediador cuando surgían conflictos en las sesiones de grabación. Una sobredosis acabó con la vida de Brian y fue entonces cuando comenzaron muchos de los problemas del grupo. McCartney adoptó el papel de Brian y se encargó de las gestiones de la banda. Al resto de miembros les molestó el creciente papel protagonista de McCartney. Después de escuchar un poco de Something, hablaremos de Yoko Ono. Lennon se encontraba en un momento delicado en los años 70. Se había separado de su mujer y empezó a consumir drogas. Conoció a la famosa Yoko Ono en una exposición de la artista japonesa. La pareja se volvió inseparable. Pero, como ha trascendido hasta hoy, la irrupción de Yoko no fue del todo buena. Hasta entonces, ningún miembro de los Beatles podía venir al estudio de grabación con su pareja. Lennon rompió ese pacto. Peor fue cuando Yoko, en algunas canciones, hacía comentarios o sugerencias sobre la música de los Beatles. Esto no hizo más que aumentar el odio de los componentes del grupo hacia Yoko.
Bueno, y se ha ganado el odio de toda la sociedad.
De toda
en
la
general.
Sociedad, sí, la sí. Culpa de es todo. La principal culpable de que la separación de los Beatles.
Bueno, eso dicen. Igual eso es
dicen,
mentira.
Claro, claro.
Ya el bulo.
Bueno, y ahora vamos a escuchar Help. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Las composiciones de Harrison mejoraron en calidad mientras que Ringo empezaba a tener una mayor participación en el grupo. Poco a poco, los otros miembros de la banda reconocían el potencial de Harrison como compositor. Aunque Harrison emergió como un compositor y productor competente, sus ideas fueron rechazadas para nuevas canciones. Por ello, Harrison comenzó a sentirse frustrado y esto le llevó al enfado y sentimiento hacia el resto del grupo, especialmente hacia Lennon y McCartney. Vamos a escuchar From Me to You. McCartney se mostró profundamente insatisfecho con el tratamiento que el productor Phil Spector, que más tarde sería productor de Radiohead, dio a algunas canciones del próximo álbum de la banda, Let It Be. McCartney había concebido la canción como una simple balada al piano, pero Spector le incorporó orquestas y acompañamientos corales femeninos. El 14 de abril de 1970, McCartney envió una carta al representante de negocios de Apple Records, Alan Klein, demandando que la instrumentación agregada fuese relucida, la parte de arpa eliminada, y firmó la carta con un "no lo vuelvas a hacer". Estas peticiones fueron rechazadas y la versión de Spector pasó a ser incluida en el álbum. Vamos con Here Comes the Sun. Hablamos ahora del White Album. Rolling Stone describió el álbum doble como 4 álbumes en solitario bajo un mismo techo. A medida que las sesiones avanzaban, había una tensión creciente en la banda. La inquietud se personaba en cada miembro, pero fue más notable la discordia personal y artística. Una muestra de ello era que mientras se grababa el disco, John Lennon grababa Revolution 9 y Paul grababa Blackbird, sus discos en solitario. Como todos sabéis, Let It Be fue el último disco de los Beatles. Y para acabar en la taberna, os dejamos con Come Together.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana, que además ahora va en directo. Radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
Bien. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Perfecto. Cuando quieras empezamos.
Fajardo, popularmente conocido como el benefactor, pregunta por la cámara que había reservado por internet. Se trata de una cámara de juguete que contiene caramelos dentro. Nada del otro mundo. Apenas cuesta 2 euros en el bazar chino de Rodrigo. Rodrigo, el dueño del establecimiento, le acerca la camarita.
Aquí tienes.
Vale, cuando quieras empezamos.
¿Qué empezamos? ¿El qué?
La entrevista. Bueno, la conversación.
¿Qué conversación?
Te lo dije cuando llamé para reservar la cámara, que si te importaría conversar conmigo y tal, me dijiste que vale.
Ah, bueno. Bueno, ya que estás enfrente mío, tú dirás, ¿de qué quieres hablar?
Rodrigo llegó hace 2 semanas desde China. Es la primera vez que viaja a España, gracias a la beca Mao 5 estrellas, que se concede a la excelencia, perdón, a la excedencia, concretamente para ocuparse de sus 5 hijos. Se ha instalado bastante bien, y más o menos se defiende con el idioma, aunque el enfrente mío ese no ha sido del todo correcto.
Dime, ¿cómo se define Rodrigo García Torres?
¿Que cómo me defino? Pues no sé, como el clásico Homo sapiens sapiens.
¿Consideras que el sapiens 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 está por venir?
No sé.
¿Qué siente alguien de origen chino como tú, en un país tan lejano, con una lengua que no domina del todo, con lo mal que está el trabajo ahora?
Pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué siento? Pues los días de frío, frío. Los días calurosos, calor. Bueno, aunque no te creas, hay veces que por las noches tengo frío o calor, según las mantas que tenga y sobre todo cómo las distribuya. A veces, tapar solo los puntos clave del cuerpo puede ser la solución ideal para las noches destempladas. No, pero hablando en serio, evidentemente no es fácil vivir fuera de casa.
Vale, vale.
Decía que no es fácil adaptarse a una cultura distinta, empezar de cero...
Ya vale, lo has explicado perfecto.
Bueno, iba a contarte que...
No, ahora me tuvo alguna pregunta. Recuerda que esto es una conversación.
Bueno, pues no sé. ¿Sueles tener conversaciones de este tipo con desconocidos?
Ay, Rodrigo, Rodrigo, amigo, hermano, su pija. ¿Nunca te has planteado cuando vas por la calle que todas las personas que pasan indiferentes a tu alrededor seguramente guardan una gran historia detrás?
Sí, alguna vez me lo he planteado.
¿Entonces?
¿Entonces qué?
No sé, me he liado un poco. Pregúntame algo más.
Oye, que tengo cosas que hacer.
Por fin.
Pues yo qué sé. ¿Te gusta el fútbol?
Sí. Era buena la intención, pero realmente es una pregunta bastante banal, no sé. Pregúntame, por ejemplo, ¿por qué me llaman el benefactor?
¿Por qué te llaman el benefactor?
¿Que por qué me llaman el benefactor? Es curioso. Mira, te lo diré de otra forma. El drama no es elegir entre el bien y el mal, sino elegir entre el bien y el bien. Wilhelm Friedrich Hegel, de 1700 y pico.
Anda que no se la tenía bien preparada el tío. Fajardo se considera a sí mismo un alma pura y bienaventurada. Se mueve por el mundo haciendo pequeños gestos de solidaridad, que a menudo no sirven para nada, beatificando con sus estúpidas iniciativas. En el pueblo todos hacen ver que son felices cuando se cruzan con Fajardo, el benefactor, para que les deje en paz.
Bueno, Rodrigo, ha sido maravilloso tenerte hoy aquí, en tu propio local, para tener esta conversación abierta y sincera. Mira, lo que solemos hacer, llegados a este punto del programa, es subastar esta cámara con caramelos y el dinero que se recaude irá dirigido a una causa benéfica que tú elijas, menos al Hombre de las Tabernas. Además, firmaremos cada uno en una esquinita para certificar que es la auténtica.
A continuación, leen las respectivas dedicatorias.
Muchas gracias, Rodrigo, amigo y chino, por hacer del mundo un lugar mejor. Joder, qué bonito. Gracias, tío.
A ver qué me has puesto tú. Fajardo, que te den por...
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del fútbol es así, toman la taberna, vienen a hablar del clásico, del partido que vivimos en el Bernabéu el domingo a las 9 entre el Madrid y el Barça, de la polémica, de todas las intrigas, de todos los... ¿No?
No tanto.
Más o menos, pero...
Algo tenemos.
Entramos muy en profundidad, la polémica, sí.
No, de eso nada.
Tampoco. Los goles, el...
Nada.
¿Vais a hablar del clásico?
Tenemos una pincelada del
clásico.
Más o menos.
Ah, bueno, bien. Sí. Bueno,
pero primero vamos a dar unas noticias curiosas, como todas las semanas.
Bueno,
va a empezar Javi.
Empiezo yo con la primera noticia, que tuvo lugar en un partido de la Liga Alemana.
La Liga Alemana.
Sí, que la Liga Alemana está bastante presente en nuestra sección últimamente. ¿No?
¿Os gusta la Liga Alemana?
Sí. Bueno, este partido, Schalke 04. Schalke 04, Bayer Leverkusen. Bueno, pues a los jugadores de fútbol les hacen pasar controles antidoping de vez en cuando. Y pues todos sabemos que eso pues puede llevar su tiempo. Si no está rápido, lleva su tiempo. Bueno, pues Kevin Prince-Boateng, jugador del Schalke,
Boateng,
fue a pasar el control antidoping. Y mientras esperaba, le sacaron una foto con un botín de cerveza en una mano y un cigarro en la otra. Una imagen un poco...
¿Mientras esperaba o mientras hacía acopio de fuerzas
Mientras esperaba.
Los resultados.
Estaba cogiendo líquidos para afrontar el test.
Vale.
No hay nada de malo, ¿no?
Igual lo del cigarro. A Javi no le gustó lo del cigarro.
¿Lo otro qué era?
La cerveza.
La cerveza es para mear.
Cerveza en una mano y cigarro en otra.
Sin alcohol igual, ¿no? Sano, además, siendo en Alemania, eso es obligatorio, ¿no?
Sí.
Y ahora nos vamos a Noruega.
Esta vez de verdad, no como la otra vez.
No. Para hablar de Ingvar Borgesen.
¡Buenísimo!
¿Sí?
Ingvar Borgesen.
Pero no es un jugador, ¿eh?
Ya, pero Antonio es fan de siempre.
Tengo su camiseta de entrenador.
Es un simpatizante de un club.
Su camiseta de entrenador, ojo.
¿Entrena también Ingvar Borgesen? ¿Entrena?
Sí, en el Aspe estuvo entrenando 2 semanas hasta que le despidieron.
Bueno, pues es un aficionado del Odds Ball Club, un equipo que milita en la primera división noruega.
El Odds Ball Club.
Y es que a este aficionado le ha sonreído la suerte, ya que le ha tocado la lotería y se ha embolsado 13 millones de euros.
¡Toma ya!
¿Estamos hablando de Carlos Fabra?
¡Toma ya! No. Es un nuevo rico.
Bueno, pues este aficionado...
Reíros de Ingvar.
Lo que ha hecho ha sido comprar el 25% de un jugador del club para que no tuviesen que venderlo.
¿Se ha comprado una cuarta parte de un jugador?
¿Qué parte del cuerpo habrán reservado?
Vamos a ver.
El jugador es Fredrik Sem-Berge, al parecer querido por muchos equipos, y que de esta forma van a tener que esperarse porque se ha confirmado que tras invertir unos 330.000 euros para comprar el jugador, se asegura...
¿Una cuarta parte de ese jugador de la Liga Noruega,
330.000?
Sí. ¡Jo! Que valía 1.200.000 el colega.
Estaba muy cotizado.
Está muy cotizado,
y de esta
¿eh?
Manera asegura su continuidad en el club.
Ya quisiera el Alicante tener un jugador de 1.200.000 en plantilla.
Un millón. De 200.
Bueno, mi segunda noticia también tiene que ver con el Schalke 04.
Uh-huh.
Esta vez no en la Liga Alemana, pero en la Champions League.
Estás ahí. Yo
con el Schalke.
El Schalke.
Bueno, pues en los octavos de final el Schalke jugó contra el Real Madrid. La ida ganó el Madrid 6-1.
En la ida tuvo un tropiezo y en la vuelta 2.
Bueno, cuando venían los jugadores a Madrid para jugar la vuelta, pues era ya imposible la remontada.
Venían animados.
Sí, y a un jugador como Draxler dijo que era imposible pasar.
Que no es el cantante.
No, Draxler, Julian Draxler. Vino diciendo que era casi imposible pensar la remontada. Y era cómico pensar en eso. Bueno, pues cuando llegó...
Era casi imposible pensar. Tú, imagínate el concepto. Es casi imposible que lo consigas, pero pensarlo. A ver, Draxler. Venga, hombre, un esfuercito. Por el público.
No, si Draxler venía ya en plan relax a Madrid. Cuando llegó al aeropuerto, llegó.
Hay tuit. Lástima que el tuit esté fuera del estudio.
Bueno, acá la noticia. Llegó con la revista Playboy bajo el brazo.
¿Llegó con la revista Playboy bajo el brazo? Sí. ¿Así entró en el campo?
No, sí. eso al aeropuerto, al hotel. Así estaba entretenido.
Es que esto es imposible pensar.
Con Boateng y Draxler.
Cerveza, tabaco, tetas.
Pornografía.
Eso en España triunfa.
Sí, no, iba a la siguiente. Una noticia triste.
Voy a apuntar al hachazo, venga.
Una noticia triste. Triste.
Y es que dos personas han perdido su puesto de trabajo.
No.
Más, dos personas más.
Dos personas más, claro. ¿Quiénes son esas?
Dos cocineros del Paris Saint-Germain.
No, un momento. No, la comida, eso es salud. Pues, lo dice Arguiñano, por la boca entra la salud. O sea, los cocineros...
Sí, es buena.
¿Qué? Espérate, fue claro. Chicote a la cocina del Paris Saint-Germain.
Bueno, ¿sabéis quién se ha encargado de despedir a estos dos cocineros?
¿Quién?
¿El presidente? No. ¿El entrenador? No. Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic tiene poder como para despedir a dos cocineros. Sí, no, sí, uno, sí. A dos cocineros.
Le pega con la nariz y se lleva a todos.
El sueco.
Por eso es desplazar, pero tanto como despedir.
El sueco aseguró que la comida no tenía la suficiente calidad para un jugador de su nivel. Y dijo que era muy repetitiva y que tenía mucha lechuga y esas cosas verdes. Que él quería más carne.
Bueno, vamos a ver. Por partes. Uno. Zlatan, estás invitado a comer en la cafetería de Altavis. Ya está, ¿eh? No hay chiste, ¿eh? Dos, todo el mundo quiere más carne, ¿verdad, Antonio?
Hombre, un buen estofado siempre está bien.
Sí, en eso estábamos pensando. Y tercero, no me parece bien que porque un jugador se queje despidan a dos cocineros.
Es el que más manda.
Tiene que haber, un comunicado oficial de la plantilla. Como si una clase entera decide hacer un comunicado porque no está de acuerdo con hacer comentarios de texto, porque ya está bien. No buscas un despido, solo buscas un cambio de ánimo.
Pues así,
digo yo.
Así ha sido. Bueno. Se ha quejado él y la han tirado. Bueno, y
este
ahora,
es el mundo en el que vivimos.
Ahora, el clásico.
Ahora sí.
Tenemos unas cosas que han pesado. Unas cosas que han pasado.
Unas cosas que han pesado.
Unas cosas que han pasado en los clásicos. Unas frases relacionadas con los clásicos. Y unas estadísticas en las que tendréis que adivinar los demás. Pero vamos a hacerlo más organizado que las últimas semanas.
Vale,
vamos
esta vez hay guión.
Por turnos.
Vale.
Y si falla, pues hay rebote. Vamos a empezar con algo fácil y
ya,
vamos
ya
a ir.
Estamos con que hay rebote.
Y vamos a ir complicándolo.
No, sí, ya.
Bueno, la primera es. Le tiraron un cochinillo. ¿A quién fue?
Yo lo sé.
Empieza Antonio.
A Figo.
Vale. Correcto.
No, si le tiraron al césped del Camp Nou, a Figo no.
Mandó callar al Camp Nou.
Raúl.
La tercera. Hizo que el Bernabéu le aplaudiera.
¿Que le aplaudiera? Pues...
siendo jugador del Barça.
Eso, Barça. Y hay que Ronaldinho.
Vale. Metió un gol desde 38 metros a Arnau.
¡Buah!
Se me ha olvidado. Paso.
Sidor, Paco. Vale.
Ni idea. No lo sé.
Lo vi en cuatro el otro día y no me acuerdo el nombre.
¿Quién metió un gol de lejos? Nadie lo sabe.
Roberto, ¿no?
Está Cristian soplándolo desde el estudio. No, paso, yo...
Roberto Carlos.
Ah, sí, de falta, es verdad.
¿Quién es?
Vaya con
Roberto Carlos.
Roberto Carlos. Es que estaba diciendo José Ruiz que no era Roberto Carlos, se ha colado. Si De La Peña jugaba en el Barça, José, ¿cómo le ha metido un gol a Arnau desde 40 metros?
¿Qué jugador le hizo una cola de vaca al Corta?
No sé, eso me la sé yo.
Romario.
Celebró un gol haciendo un corte de mangas en el Bernabéu.
Bueno, podría decir Luis Enrique, pero no. Fue Giovanni.
Seis jugadores que hayan jugado con los dos equipos un clásico.
Pues Schuster, Figo, Luis Enrique, Laudrup.
Luis Milla.
Y ya no me sé ninguno más.
¿Saviola puede ser?
Saviola. ¡Ah, qué listo!
Le dijo mucho morro tapándose la boca a un jugador del Madrid.
Creo que busqué.
No, se dijo mono. O puto mono.
Mucho morro.
Antonio.
Lo dijo él.
No está testado que lo dijera él. Algo a pruebas.
Bueno, ¿qué jugador dijo esta frase antes de un Barça-Madrid? A ver si nos meten 8 también a nosotros. Era jugador del Madrid, te dio una pista.
Ah, era un jugador del Madrid. ¿Antonio?
Cristiano.
Correcto, antes de que metieran 5 en el Camp Nou.
Es que si no me haces el gesto del flequillo, no.
Para Cristian. Equipo con más jugadores europeos en su plantilla. Barça o Madrid.
O sea, en la actualidad, ¿te refieres?
Sí, sí.
Con más jugadores europeos.
Ostras, yo diría el Madrid,
Yo creo que es el Madrid también.
Madrid 20, Barça 18.
Esta buena. ¿Qué entrenador ha sufrido más expulsiones de sus jugadores contra el Barça?
¿Mourinho?
Correcto. Sí.
Esta, mira, ha caído justo para Antonio. Máximo goleador en los clásicos.
Messi.
Bien.
Y sonríe, Bien, y sonríe.
El resultado más abultado de la historia de los clásicos.
Debe ser el 11-1 aquel.
Correcto.
Antiquísimo, ¿de qué año?
¿Del 29 puede ser?
Del 1929.
Sí. Así no, ¿sabes?
Por Franco fue. Del 29, pues por Franco.
Jugador. Roberto, jugador más expulsado en los clásicos.
Stoikov.
Ay, qué lástima.
Hierro.
¿Ramos?
¿Ramos?
Tony se pone
a... Pero si Ramos ha jugado poco.
Pues sí, fíjate las veces que han expulsado.
Y la última, ¿qué equipo ha ganado más veces un clásico?
¿En qué campo? ¿Sumando los dos?
No, no,
en
todo.
Total.
En total.
En Madrid.
Madrid. Por la diferencia la podéis saber.
Por uno.
90-89.
Hoy han estado finos, ¿eh? Han aceptado mucho.
La puntuación ha estado... Yo creo que Cristian...
Ha ganado Miconi. Nada, que va a ganar Miconi.
Miconi hace una pregunta sobre los Beatles. No saben, no sabemos nada. Esto no lo hemos dado. A ver, pregunta sobre el Madrid Barça. Pero bueno, eruditos. Y después intentamos burlarnos de lo de Deportes 4. Vaya futuro tenemos. Madre mía. Este bueno. Es el hombre de las tabernas, amigos. ¿Queréis contar algo más?
No.
Es que como del quedan 20 segundos... Si queréis saludar a vuestra madre, las
un
novias...
Saludo.
Un saludo.
La novia está durmiendo.
¿No te escuchas?
Voy a apuntar al hachazo de Rafa y esto no suele pasar. Esto no suele pasar. Y con este 14. Qué flojito, qué flojito. Pues nada, vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas, hoy 14 hachazos, ya decía yo que el programa había sido flojito. Pasados por las redes sociales del programa, dejadnos vuestras opiniones, Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @ Hombre de Taberna. Decidnos sobre todo lo que no os gusta, que intentaremos mejorarlo o por lo menos repetirlo para que os riáis. Y aquí hay una cosa bonita, que es que cada semana el que más críticas recibe, pues tiene un castigo. Esta semana el castigado evidentemente es Miconi. Si habéis seguido el Twitter del programa, diréis, no, pero espérate, Miconi no tiene ningún castigo. Claro, este es el peligro de las dictaduras. Llega alguien, impone su criterio y no se puede discutir, así que tened cuidado con lo que votéis en las próximas elecciones. En la nueva etapa cultural del Hombre de las Tabernas hemos tenido matemáticas, geografía e historia. Hoy toca, redoble de campanas, música. ¡Uy, qué casualidad! Bueno. Miconi y música, esto es originalidad pura y dura. Pero, ojo, porque estrenamos nuevo macro reto dentro sintonía.
¡El concursazo musical!
El concursazo musical que evidentemente no puede tener un solo retado, Miconi... Puedes elegir contrincante. ¡Antonio es el elegido! Le ha señalado simplemente.
¡Qué rápido!
Sí, le he visto con toda la mala intención. Así que hay un.
Yo creo que José no tiene nada que ver en esto, ¿eh?
No, José, desde luego no tiene nada que ver. Hay un macro concurso en marcha y a partir de esta semana, cada semana se retarán dos taberneros con un duelo final a muerte entre los ganadores. Irán pasando rondas. Será maravilloso, épico, bonito, precioso. Y funciona muy simple. Hay una serie de canciones ocultas en mi guión. Y van a sonar. El que lo sepa tiene que decir, lo sé. No vale decir, la canción es no sé qué, no. Hay que decir, lo sé, lo primero. Y después decir, título e intérprete. Si no lo sabe, rebote. ¿Vale? Mecánica es fácil. Importante lo de decir, lo sé. Que luego vienen las peleas cuando uno acaba diciendo todos los datos y no puede llevarse el punto. Cada canción acertada, un punto. 5 canciones. Empieza el reto. Adelante con la primera.
Son cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas.
Atención, que ya he dicho el título.
Lo sé.
Antonio lo sabe.
Ha sido más que nada para dejarlo escuchar, pero no ha merecido la pena. Dani Martín, personas.
No.
El canto es loco, personas.
Medio punto.
No,
y medio
punto. Venga, un punto.
Se juega con ventaja con el canto del loco, ¿eh?
Un punto para Antonio. Venga.
También,
puntos
Roberto.
Antonio Miconi, un punto para Antonio.
Roberto, no has dicho que participe la gente por el Twitter, aunque sea
hombre, si
nada
la
más.
Gente se la sabe, pues que lo ponga en Twitter. Y si alguien le gana a Antonio y a Miconi, pues viene al plató y participa. Vamos con la segunda. Lección de Francisco Hernández, lo siento.
¿En serio? Pero no, no, nadie lo sabe.
Yo no.
Pero no sabe ni quién canta.
Sí, canta, sí, pero el título no.
Sube, sube otra vez.
Mira, hasta que diga otra vez el título de la canción, venga, vamos.
La letra dice: loca, domuda, testaruda. ¿No lo sabéis?
No, ni idea.
Son dos palabras, venga.
¿Loca y testaruda?
No, no, loca no es. Una tiene que ver con la pérdida de visión y la otra con la pérdida de habla.
No puedo dar una
pista. Ciega y muda.
Él ha dicho, lo sé.
¿Es ciega y muda?
¿Antonio?
No.
¿Ciega y muda?
No, casi muda. Casi muda, que tampoco oye muy bien.
No.
No.
No, José, yo no. No lo sé. Hay rebote. ¿Mi Connie?
Casi muda y... O sea, dices casi muda, vale.
Ha fallado.
Antonio.
¿Ciega y tartamuda?
Vale, era ciega, sordomuda... Sordomuda, perdón. De Shakira. No ha acertado ninguno de los dos. Seguimos con la siguiente.
Elección de Roberto, obviamente no lo sabemos nadie.
Y es muy malvado porque hemos cortado el estribillo donde dice mola.
Yo, no sé.
No sé.
Rafael mola mazo.
Rafael no, Rafael no.
¿Pero esto qué es?
Se empieza por Camilo.
No sé.
Hay rebote, mi Coni.
Camilo VI, pero no sé cuál es.
Lo sé, lo sé.
Antonio.
Camilo VI mola más.
Dos puntos para Antonio. Vale, seguimos con la última.
Seré.
Mi Coni lo sabe, ojo. Venga, mi Coni.
El bandido Miguel Bosé, una
por otra. Sí, súbela, súbela, súbela.
La cantamos a dúo.
Vale, vamos con la última y terminamos 2-1. Vale, doble.
No.
La calma, pero sé que después de ti no hay nada.
Yo lo sé. Alejandro Sanz, corazón partido.
¡Qué potra!
Paco, ¿por qué no está la canción que tenía aquí, la última?
Sí, va la siguiente.
Pero si terminamos con esta.
No.
Venga, pues métela. Y vámonos, que quedan 20 segundos. ¿Pero más ilusión que suene? ¿No hay más?
Evidentemente.
Suele pasar cuando dejas a Paco al cargo de las operaciones. Bueno, pues con Alejandro Sanz y Francisco Hernández terminamos este programa. Nos vamos. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias por sintonizar Radio MH. Cómo me está tocando lo que viene siendo lo que cuelga con esta música. Queridos oyentes, sed felices. Disfrutad de la vida tanto como os deje. Y no os olvidéis de reír porque al final es lo único que nos queda. Se acabó el programa de El Hombre de las Tabernas.